Génesis capítulo 2, versículo 8 al 9. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Versículo 19. Y el Señor Dios formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Y como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Amén. Vamos, hermanos, a pedirle al Señor nuevamente que ahora que hemos de meditar en su palabra, Él nos dé sabiduría y entendimiento. Padre, ayúdanos y bendícenos con sabiduría de lo alto. Queremos rogarte que tu Espíritu Santo nos enseñe tu voluntad y cómo debemos de vivir para tu gloria y para tu alabanza, para el bien de nuestros familiares e hijos, para nuestros hijos. Padre, rogamos que tú nos permitas aplicar tu palabra a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos viendo qué nos enseña la Biblia sobre el trabajo o la vocación. Y lo primero que vimos es que la Biblia nos enseña que el trabajo o la vocación es parte de lo que es la vida del hombre. Es parte de lo que son las bendiciones de Dios para el hombre. Y nosotros comenzamos a ver que en los días de la Reforma protestante, al trabajo se le llamó vocación. Porque la palabra vocación lo que significa es un servicio, un trabajo para Dios. Esa palabra solamente se utilizaba para los que predicaban y enseñaban la palabra. Pero Martín Lutero y otros reformadores la utilizaron para todo trabajo. El vendedor, el que hace negocios, el ama de casa, el que es abogado, el médico, el artista, el pastor, el que evangeliza. Todos tienen vocación, porque la palabra vocación es un llamado. Tenemos un llamado de Dios para servir a Dios y a esta generación. La generación a la que nos ha tocado. Tenemos un llamado de Dios para nosotros trabajar, para nosotros glorificar a Dios. Cada vez que usted trabaja, usted tiene que hacerlo pensando en glorificar a Dios. Si usted trabaja limpiando en una casa, si usted trabaja vendiendo, si usted trabaja como albañil, si usted trabaja como abogado, si usted trabaja como pastor, todo eso es un servicio en primer lugar a Dios y en segundo lugar al prójimo. Al prójimo. Y eso fue lo que vimos. Tenemos una vocación, un llamado de Dios para adorar a Dios por nuestro trabajo, pero también tenemos un llamado de Dios para adorar a Dios sirviendo a nuestra generación, trabajando también. Por eso la palabra vocación encaja mejor con lo que hacemos. Es vocación, es un llamado de Dios, lo que hace el pastor predicando la palabra para gloria de Dios, pero también para servicio a los demás. Pero también es un llamado de Dios el que tiene un negocio. Tiene que verlo así, un llamado de Dios. Un negocio es mi vocación. Es el medio que Dios utiliza para yo glorificar a Dios. Pero también el medio que Dios utiliza para yo servir a los demás. El ama de casa es un llamado de Dios. Todos tenemos un llamado de Dios. Todos estamos sirviendo a Dios. Hermanos, por eso el trabajo, en el trabajo usted no va a encontrar un trabajo que sea más santo que otro. Todo trabajo es santo. Todo trabajo es para gloria de Dios. Por eso, el hombre que sale con sus vacas, a atender a sus vacas, a través de su trabajo, este hombre puede adorar a Dios. ¿Qué es lo que necesita? Creer. Creer. Porque si hay algo que me separa a mí de Dios, no es yo ser abogado. Eso no me separa de Dios. No es yo ser un vendedor. Eso no me separa de Dios. Esa es la vocación que Dios me ha dado. No es yo atender vacas o cabras, o yo tener mi finca, o yo sembrar café. Eso no me separa de Dios. El trabajo no me separa de Dios. El trabajo es el medio que Dios ha dado para nuestra bendición. Yo alabo a Dios a través de mi trabajo y yo proveo de alimento a mi familia y sirvo a mis amigos y vecinos a través de mi trabajo. Hermano, ¿qué es lo que usted necesita? Creer. Porque si usted no cree, usted va a seguir trabajando. Si usted no cree, usted va a seguir sirviendo a su generación. Solamente que lo hará como un impío. La única diferencia. Usted vivirá todo el tiempo sirviendo a los niños pobres, dándole una funda de comida a los necesitados. Pero usted no es creyente. Porque no ha creído en el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros podemos en todo lo que hacemos glorificar a Dios. Porque en primer lugar somos creyentes, hijos de Dios. Hemos creído en Jesucristo. Eso es lo primero. Porque nosotros no podemos de ninguna manera separar este mundo hecho por Dios de Dios. No lo podemos separar. No podemos separar lo que Dios hizo con sus manos de Él. No, porque el ser médico ahí en la medicina no tiene nada que ver con Dios. Ajá, ¿y quién te ha dicho a ti eso? ¿Quién hizo el cuerpo? ¿Quién hizo la boca? ¿Para el odontólogo? Fue Dios. ¿Quién hizo? ¿Quién le dio sabiduría al hombre para que operara y curara? Fue Dios. Y es más, un hombre puede tener una operación perfecta y el paciente morir. Porque depende de Dios. Todo depende de Dios. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que no hay esfera en la vida humana donde Dios no pueda ser glorificado. Puede ser glorificado. ¿Qué necesita? Un corazón creyente. Un corazón que le alabe. Un corazón que reconozca que de Él vienen todas las cosas. Hazme el favor, dile que abran esa puerta porque si no, no van a poder usar los baños. Que la cerraron ahí. Los hombres y las mujeres de nuestra iglesia, por esta cosmovisión, por esta manera de entender el mundo, hermanos, es que podemos triunfar en el negocio, en los trabajos. Debemos ser hombres y mujeres que triunfemos en nuestro trabajo, en lo que desempeñemos. Usted abogado, usted tiene que triunfar. Usted tiene que echar para adelante, tiene que ser el mejor. Porque eso es lo que Dios espera de usted. Dios no espera que usted sea un mediocre. Dios espera que usted sea lo mejor. Porque eso da mayor gloria a Él. Eso da mayor alabanza a su nombre. Y eso también da un mejor servicio a la generación, a los necesitados. Queridos hermanos, Dios espera que tú seas un agricultor, un negociante, un hombre de letras, de arte, de medicina. Dios espera que usted lo haga todo para su gloria. Y que sea excelente en todo lo que haga. Próspero en todo lo que haga. Eso es lo que Dios espera de usted. Por eso yo quiero que ahora pasemos a un segundo punto. ¿Por qué tenemos que ejercer nuestra vocación o trabajo? ¿Por qué tenemos que estar trabajando? Bueno, ya lo empezamos a decir, porque todo es para gloria de Dios. Si usted es creyente, Dios te capacitó para trabajar Porque tú debes de vivir para su gloria, hermanos. Eso es lo primero. Dios nos capacitó con inteligencia. Por eso tú debes de trabajar y no ser un vago. Usted debe trabajar porque Dios lo capacitó a usted para eso. Yo no sé qué hacer. Hay mucha gente que dice eso. Pero con los bracitos cruzados así, sentado en una hamaca. Yo no sé qué hacer en una hamaca ahí, cogiendo fresco. No. Dios te capacitó. Dios te dio dones. Dios te dio inteligencia. Te dio arte para tú hacer las cosas bien. En Génesis 3:19 se nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Es decir, que con el sudor de tu rostro vas a pagar tu luz. Con el sudor de tu rostro vas a pagar el teléfono, la casa, la ropa, la comida, la escuela. Todo con el sudor de tu rostro, con trabajo. Queridos hermanos, la Biblia habla del trabajo antes del pecado y luego del pecado también. No que pecamos, ya no podemos trabajar. Hay que seguir trabajando. Génesis capítulo 3, versículo 19. El Salmo 128, versículo 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Cuando comieres el trabajo del trabajo de tus manos, serás dichoso, serás feliz y te irá bien. Hermano, Dios quiere que tú seas bienaventurado, que trabajes, que desarrolle tu vocación. ¿Qué tú sabes hacer? Ay, hermano, yo no sé hacer nada. ¿Estás segura, mi hermano? ¿Usted cocina? Ay, sí, y muy bueno. Pues ese es su trabajo, mi hermana. ¡Cocine! ¿Cuántas mujeres usted lo ve en diferentes lugares, enfrente de la puerta de su casa, con su puesto de tortilla, con frijoles, vendiendo tortillas y frijoles? Y no lo hacen para hacerse millonaria, lo hacen es para alimentar a su familia. Y trabajan, no pasan trabajo. Te va a ir bien. ¿Cuándo? Cuando tú trabajes. Proverbio 22:29. Lea ese pasaje, por favor. Proverbios, después de los Salmos. Proverbios 22:29. Nos dice la palabra: ¿has visto un hombre diestro, un hombre solícito, diligente en su trabajo? Estará delante de los reyes. No estará delante de los hombres sin importancia. Mire cómo Dios habla aquí en Proverbios 22:29. En la Biblia Reina Valera dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Porque este hombre que es solícito, que es diligente, que cuando le entregan algo y hace su trabajo, lo hace bien, ¿sabe lo que Dios dice? Te va a ir bien, te voy a bendecir, voy a estar contigo. Y tú vas a lograr, con un trabajo excelente, servirle, no a los de baja condición, a los reyes, que son más exigentes. Porque el punto de aquí del rey es la exigencia. ¿Usted cree que usted le puede entregar un trabajo mal hecho a un rey o a un presidente? No, debe ser un trabajo bien hecho. Aquí nos está diciendo el pasaje que Dios quiere que nosotros le glorifiquemos. ¿Cómo? Haciendo un trabajo bien hecho, solícito, siendo solícito, diligente. Nosotros debemos de creer y enseñar a nuestros hijos que nuestra vocación puede desarrollarse en un empleo o un negocio que sea lícito. Tenemos que adorar a Dios a través de lo que hacemos. Si usted es político, usted tiene que ser un buen político para la gloria de Dios. Si usted es empresario, un buen empresario para la gloria de Dios. Usted limpia, una mujer que limpie, excelente para la gloria de Dios. Usted cocina, esa comida tiene que ser excelente para la gloria de Dios. Usted tiene su negocio, ese negocio tiene que ser impecable, bueno, excelente en el servicio. En el día de hoy ya tenemos diferentes tipos de trabajos. Trabajos que son servicio. Te ofrezco un servicio. ¿Ese servicio cómo debe de ser? ¿Mediocre? No. Definitivamente no. Esa limpieza, cuando le toca limpiar, ¿cómo debe de ser? Excelente. Cuando usted trabaja como político, ¿cómo debe ser su servicio? Como político, excelente. ¿Por qué? Proverbio 22:29. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. Llega un punto en que hacemos el trabajo tan excelente para gloria de Dios que no nos van a buscar los más necesitados, sino los que necesitan un trabajo más eficiente. Y eso es lo que enseña Proverbio. No estará delante de los que reciben cualquier chapucería, trabajo tirado, delante de los que reciben el mejor trabajo. Ahí va a estar. ¿Pero cómo se logra eso, hermano? Trabajando, tomando en cuenta a Dios. ¿Tú cuidas a tus hijos en tu casa? Ese es su trabajo. Hágalo bien, con excelencia, para el Señor. Todo hombre y mujer debe caracterizarse por una voluntad firme de correr hacia su trabajo, de prepararse correctamente. Debe querer trabajar y prepararse y de hacerlo bien. Proverbio 18:9. Busque ese pasaje, por favor. Proverbio. ¿Dónde está Proverbio, Samuel? ¿Proverbio? Daniel, Proverbio. Proverbio 18:9. Lea conmigo ahí la Biblia. Búscalo, búscalo. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Ese texto en Proverbio 18:9 nos habla de alguien que es descuidado en su trabajo, de alguien que no hace su trabajo con excelencia. ¿A quién es igual esa persona? Al que destruye. Al que destruye. Cuando tú haces un trabajo mal hecho, tú estás destruyendo el nombre de Dios, destruyendo y abusando de tu prójimo. Queridos hermanos, eso no debe de ser. Eso no debe de ser en nosotros. Nosotros debemos odiar la negligencia, la pereza, la vagancia. Porque la vagancia, présteme atención aquí, por favor, es el taller del diablo, hermano. Cuando usted ve un hombre vagueando, una mujer de vaga, allí el diablo va a construir las desgracias más grandes en esa mente que está vaga. Porque se ponen a pensar disparate, se ponen a hablar disparate. Dios no quiere un taller del diablo. Dios quiere que tú tengas un taller que produzca beneficios para tu familia, para gloria de Dios. Proverbios 10:4. Pobre es el que trabaja con mano negligente, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Por qué mucha gente pobre? Dice aquí el proverbio. Porque es un negligente. Proverbio 10:4. Porque se levanta a las 9, a las 10 de la mañana. Ese es el problema. Porque aunque tiene el trabajo ahí parado, lo que está es jugando con un celular. Ese es el problema. Y eso, hermano, usted lo puede ver entre políticos, entre albañiles, abogados, ingenieros, pastores, en todos los niveles, la negligencia y la pereza. No hay trabajo, no hay trabajo, no hay trabajo, no hay nada, esto sí está malo. Tú lo que eres un negligente, un perezoso. Sí hay trabajo, sí hay que hacer, pero tú estás en la hamaca tirado pensando en cómo el mosquito se reproduce. Tú estás pensando en la cucaracha, cómo las cucarachas caminan por el techo. Eso tú estás pensando en disparate, tontería. Por eso dice Proverbio 10:4, pobre es el negligente. Ese es el pobre. El negligente que está en su casa esperando que le llegue la cosa a la mano. Que mamá le dé, que papá le dé, que el vecino le dé. Ese es el pobre. Dios espera que tú vivas glorificándole, siendo diligente. Hermano, lo que glorifica a Dios es la diligencia en el trabajo. Lo que glorifica a Dios es tú ser, dar un servicio excelente, tan excelente, que ahora te vienen a buscar la gente que puede pagarte más, porque tu servicio es demasiado bueno. Eso es lo que dice Proverbios 22:29. ¿Tú conoces un mecánico? ¿Tú no has escuchado esa pregunta? ¿Tú conoces un buen mecánico? La gente no quiere mecánico perezoso, ni ladrones que le cambien la pieza, la buena, y le hacen comprar otra para ponérsela ahí. ¿Tú conoces una persona que trabaje bien la nevera? Un ingeniero eso, porque mira, hay tanto engañador y ladrones mediocre que uno se asusta, no quiere meter ladrones en su casa. Por eso, hermano, son pobres. Porque son unos perezosos. Por eso es que son pobres. Porque tienen el trabajo parado ahí, los que se levantan tardísimo. Se llenan la barriga a las 12 del día y vuelven a trabajar a las 3 de la tarde. No les da el tiempo porque ya a las 4 o 5 están parando de trabajar. Ya se fue el sol. Ya no hay sol, no se puede trabajar. ¿Cuántas horas trabajo en el día? Y si tienes 6 días para trabajar, de lunes a sábado, tienes 6 días para trabajar, ¿cómo no le da el tiempo? Hermano, porque algo está haciendo. Algo está haciendo en ese tiempo de trabajo. Dylan, tome asiento, por favor. Algo está haciendo. Está de perezoso, dando vueltas. Perdiendo y hablando tontería con el celular, ahí pegado al celular. Hermano, hay celulares que hay que cogerlo y quemarlo. Te ves un hombre viejo con un celular jugando todo el día. Hermano, van a ser pobres toda la vida. Y yo le aconsejaría que ninguna mujer se case con ese vago. Porque va a pasar hambre esa pobre mujer. Y ese pobre muchacho no va a poder estudiar. Ay, que me da brega. No puede comprar útiles escolares, no puede pagar una clase, no puede pagar un internet, no puede pagar nada porque no tiene. Claro que no tiene porque eres un vago. Negligente. Proverbio 10:4. Pobre es el que trabaja con mano negligente. Ese es el problema, la negligencia. Más la mano de los diligentes. La mano de los diligentes, me llegó un trabajo, tengo que hacerlo bien, tengo que hacerlo excelente, para gloria de Dios y para que la gente le vaya bien, para beneficio del otro, y lo hago excelente. Cuando usted hace un trabajo bien, ¿qué hace el que recibe el trabajo? Se lo dice a todo el mundo, mira, ese mecánico es bueno, ese hombre es buenísimo, mira, esa mujer es buena, esa mujer te puede ayudar, mira, a mí me ayudó, me resolvió este problema, me resolvió esto y me ayudó bien. Mire, esa señora hace la tortilla excelente, buenísima. Hermano, en todo lo que usted haga, tiene que hacerlo excelente para gloria de Dios y para que la gente le vaya bien, para beneficio del otro. Porque es una vocación, es un llamado que Dios te ha hecho. No es cualquier cosa. Mucha gente nunca va a salir de la pobreza, por eso es un negligente, es un perezoso. La vocación o el trabajo es la labor que la persona hace para contribuir. Tú estás contribuyendo, poniendo tu granito de arena. Cuando tú haces un buen trabajo, tú pones tu granito de arena, porque esto va a mejorar, porque todo el mundo está trabajando. Queridos hermanos, si todo el mundo trabajara, este fuera un lugar rico. Honduras fuera rico. Pero si de 100 personas, 5 están pidiendo. Y además de eso, ya son 95. Y si de esos 95, 10 son ladrones, hermano, ya van 75. Son menos. 85. 85. Y si de esos 85, 20 son vagos. Hermano, y si tú sigues retando y nada más tú vas a encontrar de esos 100, 5 que son diligentes y responsables, obviamente el país está mal. Hermano, así, por eso las estadísticas son buenas, por eso. Las estadísticas ayudan, bastante que ayudan, porque no puede dar riqueza cuando solamente de 100 el 5% está trabajando. ¿Cómo va a dar riqueza? ¿Cómo una nación va a tener todo lo necesario? Si de 100, 5 son los que trabajan. Y después hay 95 que lo que están es malgastando su vida. Por eso, amado hermano, entienda. Usted está contribuyendo. Yo contribuyo con mi trabajo a la gloria de Dios. Pero también contribuyo al beneficio del prójimo y al avance de la nación. Por eso 1 Corintios 10:31 es tan importante para nosotros. Memorices ese versículo. Si comes o bebes, lo que sea que hagas, hazlo para gloria de Dios. Entiende que tienes que hacerlo bien, excelente. Tienes que hacerlo bien, excelente, para tu prójimo. Nunca te va a faltar trabajo. Hermano, cuando yo llego a un lugar y me dice, mira, aquí hay un problema, porque buscando un mecánico, por ejemplo, o un electricista, la mayoría son unos ladrones, nada más hay como 3 que son buenos. Bueno, los que tienen el problema son los ladrones, porque esos 3 van a comer bien. Realmente los que tienen el problema son los que no trabajan, eso van a pasar hambre. Pero los que trabajan van a estar bien. Siempre va a haber trabajo para ellos. Y el que hace mejor el trabajo, siempre va a tener trabajo. Siempre va a tener trabajo. Por eso dice aquí, bajito por favor. Por eso dice aquí, la mano de los diligentes enriquece. Usted no tiene que nacer con 1 millón de pesos. Perdón, de lempira, ya me fui a Dominicana. De lempira. Para usted ser millonario, no, mi hermano, usted lo que necesita ser es diligente en su trabajo. Y usted va a ser millonario. No necesariamente de mucho lempira, pero va a ser de abundancia en todo lo que necesite. Usted va a tener todo. Y quiero darle un ejemplo. En Inglaterra, Dios levantó un hombre llamado William Wilberforce. Él fue un político, un parlamentario. Él estaba en el parlamento británico. Y él fue, para los años 1807, el instrumento de Dios para que se cambiara la costumbre o la mala costumbre de la esclavitud. Hermano, un hombre político, porque eso es lo que él era. Un político cambió a toda una nación porque él conocía a Dios y por la palabra sabía que todos somos iguales delante de Dios, que los semejantes tenemos que tratarnos de esa manera. Hermano, y usted busca esa historia, es una historia hermosa, hasta una película lanzaron llamado Amazing Grace. Busca esa película y vea. Que ese hombre duró 25 años trabajando, peleando para que se aboliera la esclavitud. Era un hombre de paz, no era un hombre de armas. En los Estados Unidos, ¿cómo lograron la libertad de los esclavos? Matándose entre ellos, el norte contra el sur, en una guerra. Pero en Inglaterra, con un fundamento más sólido en la Biblia, en la palabra, fue con palabras, en el parlamento, convenciendo, haciendo estrategia, Y hermano, es sorprendente. En 1833 el Parlamento aprobó la ley para la abolición de la esclavitud, la emancipación, libertad a los esclavos. Hermano, ¿usted cree que los esclavos no le producían muchas riquezas a Inglaterra? Bastante riqueza. Pero ¿sabe qué sucedió? Que un hombre con la palabra de Dios en su corazón llevó a cambiar a todo un imperio. Porque la esclavitud continúa, hermano, en otras partes del mundo. Pero no donde estos hombres sirvieron a su Señor. Por eso que yo le digo a usted que no importa usted, lo que usted esté haciendo, usted puede ser político, usted puede ser abogado, puede ser médico, puede ser un vendedor de verdura, puede ser un ama de casa, puede trabajar en una casa, limpiando, puede hacer lo que sea. Pero usted no puede ser el mediocre del grupo, tiene que ser el mejor. Hacerlo para gloria de Dios. Que cuando se hable de Dante, no, el trabajo de él es excelente. Sí, ese hombre es cristiano. Ese hombre debe ser cristiano, porque lo hace demasiado bien. Hermano y hermana, nosotros somos llamados a glorificar a Dios con lo que hacemos diariamente. Así que no es simplemente con llegar aquí y venir a adorar a Dios aquí. Es en todo lo que usted haga. Es para la gloria de Dios y para el beneficio de mis vecinos, amigos, de mi generación. Y en segundo lugar, ¿por qué debe de trabajar? ¿Por qué debe tener una vocación? En segundo lugar, porque tú tienes una responsabilidad delante de Dios de proveer a tu familia. En primer lugar, porque es para gloria de Dios y para beneficio de los demás. Pero en segundo lugar, tú tienes que trabajar porque tú tienes que proveer para tu familia. Y quiero que observe. Dios nos enseña en su palabra, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren qué amonestación trae el apóstol Pablo. Manda, ordena esto. ¿A qué estaba ordenando el apóstol Pablo? Estaba ordenando a que fueran a trabajar, que se pongan a trabajar. Los cristianos no pueden vivir por una supuesta fe de vagos. Pablo le dice a Timoteo, mándales a trabajar, que provean para los suyos, para su esposa, los que están casados, para sus hijos, los que tienen hijos, para su mamá, los que tienen mamá, para su familia, que trabaje, mándale eso, porque el que se niega a esto es un impío, ha negado la fe. Hermano, miren esto. No, porque a veces la gente nada más piensa, no, porque la fe es lo más importante. Hermano, la fe, ¿dónde se ve? Se ve en tu vida diaria, se ve en tu trabajo. La fe se confirma en nosotros cuando somos buenos proveedores. La fe se confirma en nosotros a través de un trabajo fiel y esforzado, diligente, que produce ganancias, riquezas, con la que tu mujer y tus hijos van a comer, con la que tus hijos van a poder estudiar. Algunos hombres se quieren esconder detrás de que esto está mal. ¿Por qué tus hijos no están estudiando? Es que esto está mal. Mal. Tus hijos no tienen derecho a estudiar. Tus hijos no tienen derecho a comer. Sí tienen derecho. Es un derecho. Usted puede ver el mundo mal, pero que usted va a salir a buscar ese pan. Y lo va a hacer tan bien que Dios le va a bendecir. Yo recuerdo yendo para la Conce, antes que cayeran todos estos aguaceros, que un hombre estaba parado ahí pidiendo una pal de lempira. Y yo recuerdo que él estaba en un lugar donde habían hoyos de todo tipo, de todo tamaño. Pero cuando yo me paré, yo hice así, dije, oh, ¿y dónde están los hoyos? No había hoyo. Saqué mi cartera, 20 lempiras. Buen trabajo. Buen trabajo. Ahí habían hoyos. Yo sé, pues yo vi todos los viernes ahí, estudio bíblico de Carlin y Leding. Y eso es una mortificación, esos hoyos. Pero cuando yo pasé por ahí, no había hoyo. Y ese hombre estaba diciendo, deme en algo, que yo cerré los hoyos. Me paré y le dije, tenga su 20 lempiras. Usted se lo ganó. Mano, eso es trabajo. Y lo hizo bien, no habían hoyo. Mano, eso es. ¿Qué ese hombre va a hacer? Es un hombre diligente. Cuando viene a ver, te lo llamo, ven, para que me llene este hoyo aquí y allí también. Te voy a pagar más. Que lo vende lempiras. Camina para allí, que te necesito un hombre trabajador, ven. Ya yo vi que tú eres un buen hombre trabajador. Tu trabajo habla de ti. Hermano, mi trabajo habla de mí. Mi trabajo habla de mí. Por eso hay muchos pastores de los cuales se habla mal. Porque son unos vagos, no trabajan. No alimentan al pueblo de Dios. No enseñan la palabra de Dios. Si ponen a la gente a brincar y a saltar, eso sí lo ponen a hacer. Y a cantar mucho, mucho coro. Pero no le enseña la palabra de Dios. Entonces, esos vagos que se mueran de hambre o que se vayan a trabajar, aunque sea una pulpería, vender tortillas o algo. Porque como pastor no sirven. Hermanos, el trabajo es en todos los ámbitos. Es en todos los ámbitos, es en todas las cosas. Cada uno tiene que ser fiel. Proverbio 21:20, lee ese texto, por favor. Proverbio 21:20. Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo destruye, lo disipa. Oye lo que hay en la casa del sabio. Tesoro precioso y aceite. No falta para cocinar. No falta el aceite en su casa. Pero el insensato, el necio, lo disipa, lo debarata. No ahorra, lo malgasta. Malgasta. Tiene 100 lempiras en vez de invertirlo para convertir esos 100 en 1000. Lo malgasta, se compra un celular. Y usted tiene que estar comunicado, muy bien. Pero si usted no es un negociante que puede comprar un celular de 15,000 pesos, hermano, no lo compre, cómprese uno chiquitico, de lo que nada más cogen llamada. Porque eso es lo que usted puede pagar. Es decir, tú no disipas, tú no destruyes tu dinero, tú lo sabes invertir. Yo necesito comunicarme. Entonces, ¿qué yo puedo pagar? Yo no puedo dejar a mis hijos sin estudiar. Yo no puedo dejar mi casa sin comer. Yo no puedo dejar de pagar la luz. No puedo dejar de pagar el agua. ¿Qué yo puedo pagar? Mi celular puede ser un celular de 200 lempiras. Gloria a Dios, ese celular que yo voy a comprar. Porque eso es lo que yo puedo comprar y pagar. Yo no malgasto mi dinero. Pero hermanos, usted ve hombre y mujeres que no ganan 100,000 lempiras, pero tienen un celular de 40,000 o de 20,000. ¿Para qué? Bueno, pero si su trabajo lo exige, porque usted es médico, usted es abogado, usted es político, usted puede y necesita estar comunicado y mandar información. Y bueno, ya su trabajo lo exige. Si su trabajo lo exige. Si su trabajo lo exige. Yo no hago nada comprando un camión, un tractor como el que tiene el hermano Lady. ¿Para qué yo compro un vehículo con una paila tan grande? Mi trabajo no me lo pide. Ahora, si yo tuviera asociado con Lady, vamos a vender productos, mercancía. Búscate un camión como el mío, Dante, lo necesitas. Oye, bien, es una herramienta de trabajo. Trabajo. ¿Qué tendrá el diligente? La mano llena. ¿De qué la tendrá? De trabajo. ¿Y ese trabajo va a producir qué? Viene riqueza. Pero el insensato, el torpe, el necio, no tendrá nada, hermano. Lo va a disipar. Los tesoros, la fortuna, las haciendas, las casas, se producen con trabajo. El trabajo, la capacidad intelectual, la preparación académica, la experiencia que tú tengas en las ventas, es lo que va a producir una ganancia. Si tú eres buena vendiendo, si tú eres bueno vendiendo, trabaja, vende. Pero no lo disipe, no lo destruya tu dinero invirtiendo en tonteras. Ahorre. Ayude. Invierta en educación, en mejores formas de producir negocios. Ningún vago podrá tener tesoros. Ningún vago podrá ver a sus hijos estudiar. Ningún vago podrá tener fortuna. Proverbio 12:27 nos dice, el indolente o perezoso no asa ni su presa. Es decir, él va a cazar y él no la asa, no la come, porque es un indolente, un perezoso. Pero la posesión más preciosa del hombre es la diligencia. Mírenla ahí el objetivo. ¿Cuál es la posesión más grande? ¿1,000,000 de lempiras? No. ¿Un buen carro? No. Es la diligencia. Tú ser diligente. Ser un buen trabajador. Don fulano, ¿nos podemos ver a tal hora? Sí, yo estoy a esa hora. Y usted está a esa hora. Si no puede, excúseme que no va a poder llegar a esa hora. Pero yo sé que usted es un hombre diligente. Y va a tratar de ocuparse del trabajo correctamente. Queridos hermanos, no permitas que la pereza te gane y te haga un hombre pobre, una mujer pobre. No lo permitas. Levántate temprano a estudiar. Levántate temprano a hacer tus tareas diarias. Cómprate tu vehículo que necesitas para trabajar. Invierte lo que tú necesitas en el trabajo. No en la vagancia, en el trabajo, en la diligencia. Sé un hombre, una mujer diligente. Cumple con tu palabra. Entrega tu trabajo a tiempo. Entrega tu trabajo a tiempo. Cumple con diligencia. Es lo que va a producir riquezas, hermano. El perezoso pasa hambre. El que está pensando que son los demonios que le están evitando ganar dinero, es la suerte. Es que yo no tengo suerte. Que tú no tienes suerte, tú necesitas una buena pela de faja. Porque tú lo que eres un vago, qué suerte, ni suerte. Salga a trabajar a las 5 de la mañana. Ya está de día a las 5 de la mañana, hermano. Eso es lo bueno de Centroamérica. Eso es lo bueno de aquí. Mire, yo vengo de una isla. A las 5 de la mañana está oscuro. Pero aquí a las 5 está clarito. Si usted va a hacerle a las 6, levántese a las 5, haga bien su devocional, un buen desayuno, bien pesado, y salga con toda su herramienta a trabajar. Hermanos, eso va a producir bien, riqueza. Y usted no va a pasar trabajo, ni su mujer, ni sus hijos. Tu familia va a pasar hambre. Tus hijos se van a enfermar. No van a poder estudiar cuando tú decidas quedarte en la hamaca, acostado. Eso es lo que va a pasar. Jugando con el celular. Mirando a la mujer ajena. Drogándote. Jugando la diaria. Visitando la cantina. Vas a ser un hombre pobre. Y tus hijos también. No vas a tener dinero para pagar la cuenta ni la luz. Te van a cortar el teléfono, te van a cortar la luz. Tus hijos no van a poder estudiar. Porque tú te estás comiendo las uñas sentado en una hamaca. Mirando televisión. Hermanos, que Dios maldiga la televisión. cuando el hombre la usa para ser un vago. Y ese descanso tuyo, cuando no es para renovar fuerza, sino para estar de vago, hermano, es una maldición. Eso es una maldición. Muchos se quedan la vida entera en un trabajo mal pagado. Muchos se quedan la vida entera en un trabajo mal pagado. No se quede ahí la vida entera. Salga de ese trabajo. Busque un mejor trabajo. Con un mejor horario. Ore por eso. Hay personas que tienen una mente fatalista. Y el fatalismo es fruto del naturalismo. Esto es un ciclo, mira. Tú naces, tú desarrollas, tú tienes hijos y después te mueres. Y eso es así ya. Así que yo no doy mucho palo, yo no hago mucho esfuerzo. Ese es el pensamiento naturalista. Los naturalistas que son anti Dios terminan hasta suicidándose. Yo estoy cansado de esta vida. Ahí yo trabajo demasiado. Yo tengo mis hijos, tengo una buena casa. ¿Ya? ¿Para qué voy a trabajar más? Ay, se pegan un tiro, se suicidan. Porque ese pensamiento anti Dios, a eso que lleva, a una vida cíclica. Pero la vida que Dios declara aquí en su palabra no es cíclica, es progresiva. Va en aumento, va en avance, en progreso. No es un ciclo vicioso. Hermanos, Dios nos habla de algo muchísimo mejor. Muchos se quedan en un trabajo mal pagado porque tienen una mente fatalista. Siempre estar subido en su lamento, hundido en su lamento. La cosa está mala. Aquí en Honduras no se puede hacer nada. Aquí no hay trabajo. Aquí no hay esto. Aquí no hay aquello. Y después tú lo vendes, que venden el carro. Se mete una deuda de $10,000 para irse a Estados Unidos. ¿A qué usted cree que van? ¿A tener un trabajo y un negocio propio? No, a limpiar baño, a limpiar piso y a todo lo que aparezca, si van con buenas intenciones, porque los que van con malas intenciones van a hacer de todo, lo que sea. Y yo entiendo que muchas personas tengan que emigrar, eso yo lo respeto, el que quiera emigrar que lo haga, pero no porque aquí no hay trabajo, aquí hay mucho trabajo. Aquí hay mucho trabajo. Ahora, esto es como en una pila llena de pescados. En una pila o una pecera. Si los pescados tienen hambre y usted echa un chin de comida, ¿qué va a pasar? Te va a ver esa maraña de peces ahí peleando por la comidita. ¿Usted cree que el pescado vago que está en el fondo va a comer? No, se va a morir de hambre. Eso es lo que pasa aquí. La gente se muere de hambre, pues mientras está todo el mundo fajado trabajando, él está vagueando, pidiendo. O en una hamaca, lamentándose. De cuando era chiquito, recibió un golpe y no puede hacer nada. Vagando. En último lugar, Dios te llama a trabajar para que tú, mi querido hermano y amigo, puedas proveer del necesitado a los pobres. De la necesidad a los pobres. ¿Qué significa eso? 2 Corintios capítulo 9. Vaya conmigo allí, por favor. Para que usted vea que la palabra de Dios te manda a trabajar, no para que tú seas millonario, no es para que tú te mueras siendo un impío millonario, no. Es para que tú proveas gloria a Dios, bienestar a los demás. Dios te manda a trabajar para que tú supla para tu familia. Dios te manda a trabajar para que tú ayudes al necesitado. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Mire esto. Tú tienes abundantemente para tu casa. Versículo 8. Para que abundes en buenas obras. Versículo 9. Como está escrito. Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, versículo 12, no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias. Por la prueba dada por esta administración, glorifican a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para con ellos y para todos. Mientras que también ellos, mediante la oración a favor vuestro, demuestran su anhelo por vosotros. Hermanos, Pablo está diciendo aquí que estos hombres tenían abundancia, pero también daban, ayudaban al necesitado. Dios va a proveer de forma abundante. Versículo 11. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de vosotros produce acción de gracias. Porque la administración de este servicio suple, ayuda, da al necesitado, hermanos. La abundancia que Dios te da no es para que tú te hagas un cristiano tacaño. No es para que tú engordes y te veas gordo y colorado. Porque eso habla de que tú tienes mucho dinero. No. La abundancia que Dios te da económicamente es para que tú des al necesitado también. Miren que lo he dicho, he dicho tres cosas. Para gloria de Dios, para servicio a los demás, ese es tu trabajo. Segundo, para suplir para tu familia tus necesidades. Pero en tercer lugar, para ayudar al necesitado. Ayudar al pobre. Proveer para la obra de Dios. Pablo está aquí alabando una iglesia que estaba dando para la obra de Dios también. Hermanos, miren cómo Dios espera que la provisión de Él sirva para mucho, para tu casa, pero también para otros. Nuestra herencia evangélica, nuestros padres en la fe, entendieron que el Evangelio debe llevarnos a nosotros a producir riquezas espirituales y riquezas materiales. Y ambas riquezas nos hacen ricos para hacer bien a los demás. Querido hermano, qué bueno que Dios te ha permitido dar una buena educación a tus hijos. Qué bueno. Qué bueno que Dios te ha dado alimento abundante en tu casa. Pero también acuérdate que esa abundancia es para tú ayudar al necesitado también. Y para hacer que la obra de Dios avance. Hermanos, la obra de Dios va a avanzar. ¿Gracias a quién? A lo que Pablo está describiendo en 2 Corintios capítulo 9. Él esparció, dio a los pobres. ¿Cómo Dios esparce y da a los pobres? A través del trabajo tuyo. Los hermanos de la iglesia de Filipo participaron con Pablo en la obra misionera. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Dice Pablo: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Hermano, los hermanos de Filipo, los filipenses, mandaron ayuda a Pablo, ¿sabe dónde? A Corintios, para que Pablo siguiera predicando la palabra durante un año y pico. Pablo no recibió ayuda de los corintios por el problema de la lengua que tenía esa gente, por el problema del orgullo que tenía esa gente y predicó trabajando con sus manos. Él hacía tiendas, pero también recibía la ayuda de los hermanos de Filipo para que siguiera predicando. Y cuando él recibió su ayuda, entonces pudo encontró la oportunidad para predicar todavía con más tiempo a la iglesia. Perdón, al pueblo de Corintios, porque aún no había iglesia cuando eso estaba pasando. Y ahí se levantó una iglesia. La iglesia no se levantó solamente por la predicación de Pablo. La iglesia se levantó porque los hermanos de Filipo enviaron ayuda a Pablo y Pablo pudo predicar. Gracias al sacrificio de Pablo y gracias a la ayuda económica de amor que envió esa iglesia para que Pablo pudiera comer y bañarse, hermano. Porque los pastores y los hombres que sirven en la iglesia también se bañan. ¿Usted sabía eso? Y sus hijos tienen que comer igual que ellos. Hermanos, y qué hermoso que no fue un político impío que ayudó a la iglesia, a construir la iglesia. Fue la misma iglesia. Para mí fue muy grato, de mucha alegría, cuando de República Dominicana nos mandaron esa carta aquí, a Iglesia Bíblica Pacto de Gracia. Y yo la leí un miércoles. La leí un miércoles. Ayuda a doña Silvia. Aunque. Okay. La leí un miércoles esa carta porque yo quería que ustedes vieran que el esfuerzo que ustedes hicieron, hermanos, en apartar esa ofrenda y mandarle a esa pequeña iglesia que estaba levantándose su templo, sirvió de mucho. La leí aquí un miércoles esa carta, dando gracias a los hermanos de Iglesia Bíblica Pacto de Gracia. Hermanos, eso da gloria a Dios. Que de lo poco que tenemos, porque aquí no somos millonarios, de lo poquito que tenemos, pudimos ayudar a una iglesia que estaba lejísimo y que no podía hacer avanzar la obra. Estaban estancados. Andrés, siéntese. Y de aquí le dimos un empujoncito. Nada más un empujoncito necesitaba, hermano. Pero nadie se lo daba. Nada más un empujoncito. Nadie se lo daba. Gloria a Dios que el empujoncito salió de ustedes. Y damos gracias al Señor. Eso es lo que Pablo dice. Ustedes revivieron su cuidado por mí. Y Pablo revivió. Porque usted no se puede imaginar la carga que tenía el apóstol Pablo predicando la palabra entre un grupo de gente chimosa para salvar a algunos. Y cómo él se sintió aliviado, consolado, porque por lo menos esa iglesia se acordó de él y lo ayudó. Queridos hermanos, esos son los frutos que Dios espera que demos. Amor. Frutos de amor. ¿Cómo lo mostramos? Compartiendo lo que tenemos. Compartiendo lo que tenemos. Para eso también trabajamos. Y quiero darle para finalizar el testimonio de William Carey. William Carey fue llamado el padre de las misiones modernas. De una iglesia bautista allá en Inglaterra, salió William Carey con su esposa y sus hijos para la India a predicar la palabra. William Carey, ¿sabe lo que era? Zapatero. El título que él tenía era de zapatero. Y allí fue este zapatero a predicar la palabra a la India. Y usted no se puede imaginar, hermanos, cómo la India agradeció el servicio de William Carey. Porque aunque eran paganos, William Carey tradujo la Biblia al bengalí, al oriyá, al asamés, al maratí, al hindi y al sánscrito. Mire, ahí van 6 lenguas diferentes. La Biblia entera, un zapatero, hermano, la tradujo. Pero también tradujo del idioma de alguna de esas lenguas, tradujo el poema épico llamado Ramayana, que es un poema épico hindú que habla de su historia. Y también realizó diccionarios que no tenían esa gente. Hermanos, esas personas estuvieron muy agradecidos. Le llevaron el libro más codiciado del mundo, la Biblia, a sus manos. Pero también tradujo muchos otros libros necesarios para estudiar allá en la India. Y fue un misionero. El padre de las misiones modernas. Así se le llamó a William Carey. ¿Y qué título tenía, hermano? No era médico, ni un doctorado. Era un zapatero. Eso para que usted vea que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? La obra de Dios. ¿Cómo? Con excelencia. ¿Para quién? Para gloria de Dios y beneficio de mi prójimo. ¿Usted cree que si William Carey hubiera sido un perezoso, hubiera traducido la Biblia 6 veces? 66 libros. Y si usted se pone a buscar los numeritos de la página, casi 2000 páginas de este tamaño de letra, porque hay letra más chiquita y letra más grande. Casi 2000 páginas traducidas, hermano. Por eso que nosotros los creyentes tenemos que ser hombres diligentes. Porque donde quiera que Dios nos pone, lo hacemos para su gloria y bien. ¿Y dónde terminamos? Sirviendo a los reyes. Es decir, sirviendo mejor a nuestra generación. Hermanos, que Dios nos permita y nos conceda ser estos hombres de hoy que servimos para un Dios glorioso y majestuoso que merece lo mejor. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra y por estas enseñanzas de por qué tenemos que trabajar. Padre, ayúdanos a trabajar para tu gloria, para el bien de nuestra familia y de nuestra generación, para el beneficio de los necesitados. Transforma nuestras vidas y que todo lo que hagamos, lo hagamos para ti, con excelencia, en el nombre de Jesús. Amén.